José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el diputado Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Buenos días, tengan todas y todos gentiles amigos y amigas y sean bienvenidos a un nuevo programa de La Voz de Caracas. Hoy, 25 de febrero de 2026, es el último programa nuestro por el mes de febrero. Este mes de rumbas y cosas de esas, ¿verdad? Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la coordinación de producción de la radio Paola Pertús. En los controles técnicos nos acompaña hoy nuestro buen amigo Alexander Rodríguez. Bienvenido, Alexander. Transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM y por nuestra página web albaciudad.org. Por ahí van, por Instagram también. Quien les habla, su servidor y locutor amigo José Hurtado, certificado 6027. Productor Nacional Independiente 1704 y Colegio Nacional de Periodistas 807, acompañado como siempre cada miércoles por el diputado Jimmy Gudiño, nuestro amigo Wilfredo Jordán y en la producción del programa Marcos Esteve. Nosotros hoy debemos iniciar La Voz de Caracas asociándonos al duelo que aflige al mundo musical y en particular al género salsa, por la desaparición física del extraordinario trombonista, vocalista y director musical Willie Colón. El puertorriqueño norteamericano, el malo del Bronx, como se hacía el mismo llamar, dejó de existir el pasado sábado en un hospital de Nueva York, rodeado del cariño de su esposa y afecto de sus seres queridos, hijos y nietos. La leyenda de la salsa partió a sus 75 años, pero deja un legado extraordinario en la salsa urbana, con inolvidables temas como Idilio, Gitana, ese que están ustedes oyendo de fondo, y Sombras, como también será por siempre recordado por su larga y fructífera trayectoria artística y como referente de la salsa, que más que un género musical se ha convertido en cultura musical latinoamericana y caribeña en especial. Descanse en paz, Willy.
Saboreando tus labios dulces y abrazando la almohada. tú, yo sé bien que tú, yo sé bien que tú ni te has dado cuenta de este muchacho al que madruga Dios lo ayuda. Y eso espero, pues me paso toda la noche por ti desvelado. Ay, nada más, tócamelo.
Bueno, y seguimos ustedes y nosotros y todos en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de este su programa La Voz de Caracas. Bienvenida, ya tenemos nuestra invitada por aquí en la mañana de hoy. Sí, bueno, va a estar con nosotros, ya está con nosotros, pero en breve estaremos al aire con la diputada María Elizabeth Vizcarrondo Valeri. Ella es diputada por el Circuito 4 del Estado Carabobo. Comprende Distrito Carlos Arbelo, mi querido Huigüe y los Guayos. Bueno, también ella es miembro de la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas de la Asamblea Nacional y en coordinadora nacional del de los movimientos sociales y alianzas del Partido Ecológico de Venezuela. Con ella estaremos en breve, mientras que también se incorpora nuestro buen amigo y coproductor Jimmy Gudiño, diputado Jimmy Gudiño. Vamos con las efemérides del día. Tal día como hoy nace José de San Martín en 1778, militar y político argentino conocido por ser el liberador de Argentina y Chile y por haber proclamado e impulsado la independencia del Perú. Es una de las figuras más destacadas de las guerras de independencia hispanoamericana junto a Simón Bolívar. Nace también Pierre Auguste Renoir en 1841. Pintor francés, conocido como uno de los principales exponentes del impresionismo, destacándose por su enfoque vibrante y luminoso y por su representación de la alegría de vivir. Muere Jacinto Lara en 1859, militar venezolano, prócer de la independencia nuestra, que luchó por la independencia de la Gran Colombia y el Perú. Es héroe epónimo del Estado Lara, según el decreto dictado por la Asamblea Legislativa en 1881. El Imperio Portugués decreta la abolición completa de la esclavitud en 1869. La resolución fue el resultado de un proceso gradual iniciado en 1761, cuando el primer ministro reformista, el Marqués de Pombal, decretó la abolición de la esclavitud en Portugal y sus colonias en la India. La Casa de la Estrella es declarada Monumento Histórico Nacional en 1980, ubicada en Valencia, Estado Carabobo, nuestro estado natal. Es una de las casas más antiguas de la ciudad, con una gran relevancia histórica, cultural y política para el país, y fue utilizada como hospital, cuartel, y actualmente es un museo. También, tal día como hoy en 1899, muere Paul Reuter, periodista y empresario alemán nacionalizado británico, que fue pionero en la telegrafía y los reportajes de noticias. Fue también el fundador de la agencia de noticias Reuters en 1851, una de las más grandes del mundo. En Buenos Aires, Argentina, se inauguran los primeros Juegos Panamericanos de la historia en 1951. Y aquí en Venezuela, en el año 2011, recordado, muere Eneas Perdomo, cantante y extraordinario compositor venezolano, ícono de la música llanera, conocido como el general en jefe del canto venezolano. Y por allá, en España, muere Paco de Lucía. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, extraordinario concertista de guitarra en 2014. 2014, músico y compositor español, considerado el más grande guitarrista de flamenco de la historia por su rapidez, precisión y profundidad artística. El Papa Francisco aprueba el decreto para la canonización del beato venezolano José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, en 2025. La canonización se realizó el 19 de octubre del 2025 junto a la beata venezolana Carmen Rendiles Martínez, convirtiéndolo en San José Gregorio Hernández, primer santo católico venezolano. Su festividad es el 26 de octubre, día de su nacimiento.
Siempre al llegar la noche, y cuando venga la
Bueno, de nuevo con ustedes aquí en Alba Ciudad 96.3 FM y su programa La Voz de Caracas. Y les dije que ya, bueno, ya está con nosotros acá nuestra invitada especial de la mañana de hoy, la diputada Elizabeth Vizcarrondo, a quien voy a dejar para que dé un saludo brevito y para después entrar con Jimmy. Buen día, Jimmy. Todo perfecto.
Para bueno, que, un saludo, Hurtado. Y a todos los radioescuchas o usuarios de su programa La Voz de Caracas, que se da todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Y también nos encontramos en la web por www.albaciudad.org. Y también ya nos vamos a instalar por TikTok Live. TikTok Live Jimmy Gudío Cero. Arroba Jimmy Gudío Cero.
Perfecto. Vamos para que la diputada Elizabeth Vizcarrondo nos dé un saludo y luego, cuando después a la vuelta de cumplir compromiso de la emisora, entramos de lleno ya con la entrevista.
Bueno, sí, muchísimas gracias, José. Bueno, José dice que tiene a Wigwe, a su amada Wigwe, entonces sí. Por ahí vamos a averiguar de qué se trata eso. Efectivamente, bueno, estoy aquí en Alba Ciudad, en el Dial 96.3, muy honrada de haber sido invitada por estos compañeros, camaradas, José Hurtado, Jimmy Gudiño, colega parlamentario. Estamos, bueno, desplegados y desplegadas en Caracas, cumpliendo nuestra función parlamentaria, esta función que nos ha delegado la patria en este momento histórico tan complejo. Bueno, saludos a las usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Mi nombre es María Isabel Vizcarrondo, soy diputada en el circuito número 4 del estado Carabobo, eso es al sur y al occidente del lago de los Tacariguas.
Sí, señor. Bueno, nosotros vamos a cumplir compromiso de la emisora, regresamos luego con nuestra invitada de hoy, la diputada Elizabeth Vizcarrondo Valeri.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas.
Las 9 y 24 minutos.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Filológicamente hablando, la palabra chotomaymur está compuesta por dos palabras, choto, que significa persona, y maymur, que significa lenguaje. Es decir, que chotomaymur era el lenguaje de las personas. Para que podamos entender la extensión de la lengua de los chotos, esta abarcaba los actuales estados de Monagas, Sucre, zona norte del estado Anzoátegui, Miranda, Caracas y Carabobo. Las naciones indígenas hablantes de esta lengua, según Fray Francisco Tauste, fueron los chaimas, los pariagotos, tagares, core, cumaragotos, caracares, tesermas, cuayqueríes, cocheimas, curumucuares, píritus, guaribes, tocuyos, tomusas, caracas y teques. Hay suficiente evidencia que nos indica que todos estos pueblos, como ya explicamos anteriormente, se confederaban en un territorio que era conocido con el nombre de Maracapana, como lo expresa el cronista Juan Castellanos, residente de Cubagua, cuando dice que ellos viajaban a la costa de Maracapana, hoy zona norte del estado Anzoátegui, al pie del morro de Maracapana, hoy conocido como el Morro de Lechería, para proveerse de comida y esclavos para las actividades perleras en la isla de Cubagua.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Hola, mi nombre es Astrid, mejor conocida como Lolo en Tinta. Y bueno, parte de mi experiencia con esta escuela de intervención mural ha sido súper complementaria, ya que bueno, llevo algún tiempo ya haciendo murales, pintando, pero nunca me formé con la parte institucional y esta escuela me ha ayudado bastante a complementar técnicas y cositas que no sabía de la parte institucional. Me emociona también que se encuentre en el marco de la Bienal, porque eso ejerce un poquito de presión positiva en el proceso que vamos a realizar en los murales que vamos a hacer acá en 100% San Agustín.
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos, no arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas, separar los desechos, cuidar los animales y plantas y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática y empieza hoy Ecosocialismo.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa. Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Consigna, sea forma de pensar. Cultura de paz que retumbe en los barrios, en la sierra, en el llano, en el puerto y el manglar. Somos hijos de Bolívar y de un sueño que no muere, de un Chávez que nos habló de sembrar humanidad. Cultura de paz, aprendamos a escuchar.
Nuestra cultura es la paz.
Las 9 y 29 minutos.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Que sí, y muy complacidos de estar con ustedes, esa sintonía que crece y crece cada vez más por Alba Ciudad 96.3. Y en esta hora estelar de la mañana de los miércoles, estamos nosotros aquí con ustedes en La Voz de Caracas. ¿No es así, Jimmy?
Sí, bueno, sí, Hurtado, y tenemos una invitada de lujo, colega parlamentaria, colega diputada a la Asamblea Nacional, nuestra hermana María Isabel Vizcarrondo, del Partido Verde. Y bueno, y vamos a entrar en materia, porque nosotros los entrevistadores lo que hacemos es preguntar y nuestros entrevistados lo que hacen es responder.
Entrando, eso vinimos, aclarar.
Entonces, entrar en materia. Usted es la coordinadora nacional del Partido Verde. Ahora bien, ha habido una confusión entre el Partido Verde y el Partido de Ecologista de Venezuela. También, ¿cuándo se fundó este Partido Verde? Sabemos que es en Revolución Bolivariana. Y bueno, y esa diferencia que existe y que ha existido, porque hay algunos ciudadanos y ciudadanas ecologistas que tal vez se confunden en la visión de la ecología, de nuestra visión, por supuesto, una visión ecologista con doctrina socialista, y los otros una visión ecologista posiblemente con una doctrina distinta a la nuestra. ¿Qué nos puede decir, diputada?
Bueno, gracias, Jimmy, por esa pregunta. Es bastante interesante porque pues nosotras y nosotros provenimos de un movimiento social de nombre ECOVEN. Movimiento Ecosocialista de Venezuela, ECOVEN. Un colectivo, pues, de mujeres y hombres que hacemos vida y que estamos activos, por supuesto, en nuestro movimiento social ECOVEN, pues, bueno, nos dimos a la tarea de iniciar este proceso de conformación de partido político. ¿Por qué? Porque, bueno, entendimos que la vocación de poder es fundamental para estar en el centro del debate político y en los espacios donde se toman las decisiones políticas. El Movimiento Ecosocialista de Venezuela se constituyó en, bueno, ya hace aproximadamente 12 años y pues estuvimos en esta discusión, porque no, los movimientos sociales a veces no estamos tan casados con el tema partidista o tan comprometidos con el tema partidista. Por supuesto que a la hora de ir a unas elecciones uno va y deposita su voto en una tarjeta electoral, ¿cierto? Pero comprendiéndolo así, habiéndonos dado esa discusión en el seno de interno de nuestro movimiento social, repito, ecosocialista, tuvimos la invitación de nuestro camarada presidente Nicolás Maduro Moros a una reunión. En esa reunión, pues, estuvo nuestro coordinador nacional del Partido Verde de Venezuela, cuyo nombre es Eric Rangel, un compañero que es politólogo, que fue ministro de ecosocialismo en Venezuela hace pocos años también, en el año 2016, 2017, 2018, 2019. Ahí estuvimos en él estuvo en la presidencia de la Compañía Nacional de Reforestación inicialmente. Cuando, con ARE, exactamente, cuando el ministro de ecosocialismo o la cartera ministerial la ocupaba el compañero Velázquez Araguayán, el ministro Velázquez Araguayán. Luego, bueno, el ministro Velázquez Araguayán fue solicitado a otras tareas y él mismo, pues, postula para asumir el cargo de ministro a Eric Rangel. Eric Rangel, bueno, venía de las luchas de las juventudes socialistas, de las juventudes del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue un compañero que a nivel nacional ocupó importantes responsabilidades, desarrolló importantes tareas y bueno, fue llamado a la tarea de dirigir, de asumir la coordinación nacional de este partido. ¿Por qué digo yo fue llamado? Porque, bueno, nosotros y nosotros sabemos que en Venezuela hay un gran partido que es el partido pues más masivo de toda Latinoamérica, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y nosotros también decimos el partido de Chávez, partido creado por Chávez. Pero allí, el mismo Chávez, en su plan de gobierno que no logró ejecutar por todo lo que ya sabemos y que correspondió al camarada presidente Nicolás Maduro hacerlo, allí estaba del puño y letra de Hugo Chávez también el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria. ¿Cómo rezaba el título, el objetivo histórico? Salvar la vida en el planeta y preservar la especie humana. Nosotros, bueno, asumiendo ese mandato de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, y convocados por el camarada presidente Nicolás Maduro, pues nos involucramos en esta dinámica de construir partido. Y pues tuvimos nuestro congreso fundacional en octubre del año 2023. Allí, bueno, acompañados por supuesto también por el camarada Héctor Rodríguez, quien no era del Partido Verde de Venezuela, pero por su misión, por su tarea como coordinador nacional de Gran Polo Patriótico y Alianza, pues por supuesto le corresponde acompañarnos, no solo a nosotros, el Partido Verde, porque el Gran Polo Patriótico tiene, incluido el Partido Socialista Unido de Venezuela, 13 partidos políticos. En la unidad, en la diversidad. El Gran Polo Patriótico es la unidad en la diversidad. Ahora, para aclarar, una vez aclarado esto, sobre el asunto del partido ecológico, que tradicionalmente pues ha sido un partido de derecha, suscribe sus valores y sus propuestas, lo cual, bueno, para nosotros es un poco extraño, porque hablar de ecología es hablar de algo que se contrapone al capitalismo, porque necesariamente, y sobre todo el ecosocialismo, es para nosotros el socialismo del siglo XXI. Y ese ecosocialismo lo que preserva es la vida como centro del debate, como centro del ecosistema, la defensa de los derechos de la madre tierra, entendiendo que nosotras y nosotros somos parte integrante de ella. Y como parte integrante y equilibrante también del equilibrio de la naturaleza. Entonces, es de allí que la visión ecosocialista parte de Chávez, en el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria. Pero cuando nosotros vamos a nuestra línea, digamos, histórica, ¿qué nos motiva? Allí también encontramos el ideario ambientalista del libertador Simón Bolívar, que se expresa en un decreto que se denomina Decreto de Chuquisaca, el cual este año estamos en el bicentenario del Decreto de Chuquisaca, porque Chuquisaca es una ciudad en Bolivia, ¿verdad? Y nuestro libertador y padre de la patria, como llegó a todas esas naciones a dar esa libertad a esos pueblos de la opresión del imperialismo español en ese momento, la mayor potencia imperial de la época. Luego de los embates de la guerra, el libertador dijo: ahora vamos a atender los cuerpos de agua. Y hace 200 años nuestro libertador dijo nada más y nada menos que debíamos sembrar 1 millón de árboles. ¿Para qué? Para resarcir. O sea, él entendía que la guerra había dejado pasivos ambientales, lo que llamamos actualmente pasivos ambientales. ¿Por qué? Porque, bueno, para construir cosas y puentes y tal, se talaban árboles, ¿verdad? Era lo único que se podía hacer. Y, además, el tema de todo, la guerra siempre ha sido muy contaminante, desde todas las épocas, porque se ha utilizado la pólvora. Y, bueno, allí encontramos ese ideario, ese documento. Yo siempre recomiendo leerlo, porque es, además de una joya histórica, el decreto de Chuquisaca, del 19 de diciembre de 1825, es decir, en diciembre, hace tres, apenas dos meses. Sí, estamos, de hecho, estamos en el día 25, ¿no? Hace apenas dos meses estuvimos celebrando el decreto de Chuquisaca. Es una celebración para nosotros, y nosotros porque allí está la raíz ambientalista bolivariana. Pasamos a Chávez y luego, bueno, con Nicolás Maduro nos incorporamos a la construcción de la sexta transformación, el ecosocialismo. Y allí está, ahí nosotros llevamos, y bueno, en este momento nosotras y nosotros levantamos la voz porque tenemos a un presidente ecosocialista secuestrado. Y eso significa mucho, porque parte de lo que es la impronta imperialista hacia nuestra patria, parte, bueno, parte casi toda, casi el 100% tiene que ver con un hambre de nuestros elementos naturales. Elementos naturales que desde el Partido Verde y desde la militancia ecosocialista no llamamos recursos. No los llamamos recursos porque al llamarlos recursos ya les damos una connotación de aprovechamiento, ¿verdad? O de explotación. Para nosotros son elementos de la naturaleza. Para nosotros el petróleo es un elemento, un yacimiento de petróleo es un elemento de la naturaleza.
Diputada, ya que está entrando en el tema de petróleo, nosotros en este nuevo periodo de la Asamblea Nacional nos hemos trazado una agenda de construcción de leyes. Hemos aprobado en esta gestión la ley de hidrocarburos, pero también la ley de amnistía. Y estamos en discusión de la ley de los derechos socioeconómicos, pero también hoy se va a discutir la ley que tiene que ver con la Cruz Roja, con el tema, pero desde la visión del Partido Verde, ¿cómo ve la ley de hidrocarburos? ¿Cómo se ve también desde la visión la ley de amnistía? La ley de hidrocarburos tiene que ver con el tema del ecosocialismo, la ley de amnistía tiene que ver con el tema de la paz, del perdón, de la reconciliación nacional. ¿Cómo ve esos dos temas que están en este momento en la palestra nacional?
Bueno, para un ecosocialista, pues por supuesto hablar de petróleo es un tema bien, bien comprometedor. Los grandes negocios de las corporaciones del Estado profundo han sido el negocio de la guerra, como lo dije anteriormente, el negocio de las energías y actualmente el negocio de las tecnologías. Eso hace que Venezuela se ubique para ese estado profundo y para esos intereses imperialistas en una posición bien, bueno, geoestratégica por su ubicación geográfica y además, bueno, muy, muy importante. Y siempre vamos a estar, como quien dice, en el ojo del huracán con respecto a eso. Los venezolanos y las venezolanas, desde hace 100 años o más de 100 años, sabemos que vivimos en un país petrolero. La faja petrolífera del Orinoco es un espacio que se asignó o se determinó o se escogió para hacer ese trabajo en particular. Pero Venezuela puede tener petróleo, y de hecho, al parecer lo tiene, en cualquier espacio. Tanto la faja petrolífera del Orinoco como el arco minero, que es un tema que ha sido muy utilizado por la derecha para atacar las políticas públicas del gobierno bolivariano, porque no lo hacen con la faja petrolera, pero son análogos. Son espacios que se determinan para esa explotación y aprovechamiento de ese recurso de manera controlada. Cuando decimos de manera controlada, eso incluye la visibilización de los eventuales pasivos ambientales, que por supuesto que los tiene, los eventuales pasivos ambientales que este tipo de industria puede generar, tanto la petrolera como la minera. Cuando somos atacados por el tema de que no defendemos o que el arco minero es un desastre, que es una matriz de opinión de la que ha acuñado la derecha venezolana, pues lo que les podemos decir es que están en profundo desconocimiento de cómo es ese trabajo allí, porque es todo lo contrario. Es un trabajo organizado, es un trabajo controlado, en donde todos los pasivos ambientales se tienen en consideración. ¿Qué es lo que no, lo que es un desastre en cualquier país del mundo? La minería ilegal, pero la minería ilegal que tiene que ver con mafias, que tiene que ver con gente que hace ese trabajo y que está más asociado a las fronteras, ¿ok? Porque es un poco donde allí está la Fuerza Armada Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana, el Ejército Bolivariano, haciendo el trabajo, porque eso allí sí es ilegal, ¿ok? En el arco minero no es ilegal, ¿por qué? Porque está definida la metodología, la legislación, nosotros tenemos legislaciones al respecto. Y ahora, pues, lo que se hizo fue, al inicio de este periodo legislativo, fue actualizar la ley de hidrocarburos. ¿En qué sentido? En los modelos de negocio. No estamos haciendo nada distinto a lo que ya hemos estado haciendo. Y la industria petrolera, desde el paro petrolero que la oposición venezolana aupó y apoyó, después del golpe de Estado que le dieron a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, pues esa industria cambió para siempre, porque ya no eran los pitiyanquis, los meritócratas, los que estaban allí, ya no fueron más nunca ellos, fue el pueblo petrolero, el pueblo trabajador, obrero de la industria petrolera, que asumió las riendas de nuestra industria petrolera. Entonces, bueno, lo que tenemos es que pasar de ser un país petrolero, Jimmy, José, a ser un pueblo petrolero. Eso quiere decir que todas y todos debemos conocer no solo la ley, conocer todo lo que implica ser un país petrolero para nosotros y nosotras, porque recuerden que nuestro comandante Hugo Chávez nos decía, aquí está tu gotica de petróleo, los lentes, por ejemplo, ¿se acuerdan? Y la gente decía, aquí mira, tengo mi gotica de petróleo. Y es así, porque la renta petrolera se distribuye en este país para la inversión social y para cada una de las venezolanas y los venezolanos. Entonces, con este, digamos, adaptación a los nuevos tiempos que hacemos, porque es necesario, junto con la ley antibloqueo, que fue una ley que nos permitió subsistir ante tanto bloqueo, que no solo fue del presidente Donald Trump, recordemos que el bloqueo formalmente o comunicacionalmente inició con el presidente Barack Obama, cuando nos declaró, los demócratas, los negros, los socialistas. ¿Ah? Pero que ¿cuál es la conclusión? Que no importa quién sea el presidente, el problema es el sistema, no es la persona, ¿verdad?
Diputada, desde la militancia ecologista del Partido Verde, ¿cómo ven la ley de amnistía?
Bueno, como es una militancia ecosocialista, la parte social, por supuesto, para nosotros es fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre ser ecologista y ser ecosocialista? El ecologista busca el equilibrio de los elementos de la naturaleza y lucha por ello. Por supuesto, allí se involucran los derechos de la madre tierra. Pero el ecosocialismo va más allá. El ecosocialismo entiende que hay una sociedad, pues, humana en torno, involucrada como seres vivos, pero además en unas dinámicas sociales. Y por eso es que el ecosocialismo puede comprender el tema del aprovechamiento del petróleo o el aprovechamiento de algún mineral. Por supuesto, siempre con ese respeto y con ese resarcimiento. Porque la naturaleza, bueno, la naturaleza, hay cosas de la naturaleza, ciclos de la naturaleza que son renovables, otros que no lo son. Sin embargo, pues nosotros no nos podemos descontextualizar. Y el ecosocialismo, pues, como integra toda la parte social, defiende la vida, para nosotros el principio principal de la vida es la paz. Y el principio principal de la muerte es la guerra. Entonces nosotros estamos en contra de la guerra, nosotros estamos en contra de la depredación, estamos en pro de la vida, en pro de la paz, y por lo tanto la ley para el Partido Verde de Venezuela, la ley de amnistía, es un gran instrumento que nos va a permitir en un momento difícil, en un momento estratégico, avanzar justamente en pro de la paz, lo cual quiere decir que es en pro de la vida.
Bueno, gracias, diputada. Yo dije militancia ecologista y ella me dijo que eran militantes ecosocialistas, que es distinto, y dio la explicación. Pero estamos hablando con la diputada Marisabel Vizcarrondo, quien es integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas de la Asamblea Nacional y es integrante de la Subcomisión para la Formación en Valores para el Socialismo y la Participación Comunal de la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas en la Asamblea Nacional. Esa es nuestra diputada. Diputada, una preguntita, porque el tiempo atenta.
Como siempre,
el tiempo atenta. En radio es así.
Ante también, ¿oíste?
Usted habló de, por supuesto, la sexta T, que nos dejó nuestro presidente Nicolás Maduro, que habla sobre la ecología. Pero la primera T habla de la modernización de la economía. A veces, para modernizar la economía, hay que explotar algunos recursos naturales que tal vez chocan con el sexto objetivo, que tiene que ver con ecología. ¿Cómo ven ustedes ese tema allí?
Bueno, la primera transformación está centrada en el eje de la economía comunal, de la economía de los pueblos o del pueblo. ¿Cómo el pueblo hace, o cómo implementa, cómo se incorpora en la cadena productiva? Y allí, si nosotros revisamos bien la primera transformación, que es tarea de las revolucionarias y los revolucionarios, estar al día con las 7 transformaciones, que es el programa de gobierno que la camarada presidenta encargada Delcy Rodríguez está llevando adelante, el mismo programa de gobierno de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro, pues allí observamos que vamos a un trabajo para superar esa renta petrolera, para que nuestros recursos y nuestros ingresos provengan no solamente del petróleo. Entonces eso lo vemos felicitamos pues que sea ley de la patria el hecho de que nosotros tenemos que organizarnos para superar la renta petrolera, porque discursivamente se ha hablado mucho de ello, ¿no? Se ha hablado, es un tema. Recordemos una famosa frase de Arturo Uslar Pietri: hay que sembrar el petróleo. Sembrar el petróleo es, bueno, que las industrias, que todo ese ingreso que entra por la renta petrolera, pues pueda ser invertido en el campo venezolano, en el campo para la producción agrícola, para la producción pecuaria. Pero no solo eso, recordemos que la pandemia y las propias medidas coercitivas unilaterales permitieron al pueblo venezolano, con su creatividad, generar muchísimas formas de organización para la producción económica, para la producción comunal. Y allí, bueno, todo el tema de la comuna está concatenando todas esas ideas, con la formación y con el tema del apoyo a la producción a pequeña escala, mediana escala y ya mayor escala con el Estado y las empresas mixtas, porque las empresas mixtas siempre han existido en este país.
En medio de la preguntita tal vez es complementaria a lo que usted dice. Ese trabajo interesante que ustedes están cumpliendo, de orientador didáctico, legislativo, inclusive, ¿cómo está siendo recibido por el grueso de la población, que obviamente tiene que incorporarse a esa lucha de preservación del ambiente?
En las comunidades, y bueno, lo vimos en la visita que hicimos a la parroquia Macarao, siempre se acerca el pueblo que está allí y que tiene sus raíces en esos espacios. Pues recibe con muchísimo agrado la posibilidad de incorporarse también a esa tarea, a esa lucha por los derechos de la madre tierra, porque entiende, porque son gente que ha estado allí, que respetan los ciclos de la naturaleza, que si hacen históricamente han heredado esa destreza de sus antepasados, y vemos cómo indican que era tiempo de buscar una forma organizativa para eso, y mucha gente pues se quiere sumar también, gente que nunca con nosotros milita, gente que nunca en su vida ha tenido militancia partidista, Jimmy.
En un minuto, diputada, desde la visión ecosocialista, ¿quién fue Chávez? ¿Quién es Nicolás Maduro? ¿Y quién es en este momento nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez?
Bueno, nuestro comandante supremo, con su visión de futuro, lanzó ese quinto objetivo histórico del Plan de la Patria. Se burlaban de él, miren, este loco va a salvar a la especie humana. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué se cree? Pues sí, allí estaba escrito. Y les voy a decir, ese objetivo histórico del Plan de la Patria quedó de puño y letra de nuestro comandante supremo, porque los otros objetivos fueron nutridos por muchos equipos, pero este no, hasta ahora, que dio pie a la sexta transformación. Nicolás Maduro, siempre muy preocupado, nuestro presidente siempre consultando, porque él siempre nos ha dicho, yo no manejo todos los temas, yo no sé de todo, díganme, nútranme. Con esa humildad tan hermosa que caracteriza al hermano Nicolás Maduro, y su inteligencia, que además entonces inmediatamente ya se hace prácticamente un experto del tema. Y se puso a sembrar, lanzó la gran misión Madre Tierra Venezuela. Se puso a plantar, a sembrar, entendió lo que era hacer compostaje, entendió lo que significaba plantar aguacates. Y se involucró como bien lo sabe hacer y lo ha hecho siempre Nicolás Maduro. Y nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es una de las mujeres que creo yo, o de los cuadros en general de la revolución, que mejor integra todas las transformaciones, no solo en su discurso, sino en su accionar. Porque, bueno, es una mujer que se ha preparado para eso y que trabajó con Chávez, que trabajó con Nicolás Maduro y que ahora le toca esa tarea valiente, esa tarea difícil, para la cual cuenta con todo el apoyo de nosotras y nosotros del Partido Verde de Venezuela, absolutamente comprometidos y respaldando cada una de sus decisiones. Pero escuchar a Delcy Rodríguez hablando de ecosocialismo es algo que todas y todos merece un aplauso de pie. Es una gran ecosocialista.
Bueno, ha sido un honor haber tenido el día de hoy acá a nuestra diputada del Partido Verde, militante ecosocialista, Marisabel Vizcarrondo. Esperamos el tiempo de radio atenta, esperamos repetición, porque quedaron temas muy bonitos por desarrollar en el tema del ecosocialismo en la República Bolivariana de Venezuela, y usted muy bien lo dijo en la segunda fase, el segundo plan socialista de la nación, el quinto objetivo, la sexta transformación del nuevo plan de la patria de Nicolás Maduro Moro, que lo estamos cumpliendo. Y por tal motivo, bueno, siempre van a estar abiertas las puertas aquí en La Voz de Caracas. Nosotros agradecemos a todos los radioescuchas que nos acompañan todos los días miércoles de 9 a 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM, que también se puede ver y queda guindado en la web a través de la web www.albaciudad.org y también por el TikTok Live Jimmy Gudio Cero. Y por tal motivo, nos vemos pues el próximo miércoles, Hurtado.
Sí, así hemos llegado al final de nuestro espacio por el día de hoy. Les damos nuevamente las gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a sus oficinas, a sus vehículos. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertús, en la producción del programa, Marcos Esteves, y comandando los controles técnicos, nuestro buen amigo Alexander Rodríguez, quien hoy regresó a su casa con nosotros. También a Wilfredo Jordán, Esteban Quintero, que nos acompaña siempre, y como de costumbre, nuestro diputado Jimmy Gudiño, y nos volveremos a escuchar el próximo miércoles por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM, y continúen ustedes con albaciudad.org. Bueno, que tengan todas y todos un día del miércoles feliz.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y comunidades. La Voz de Caracas, moderado por el diputado Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.